La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Bienvenido a la mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Ahí encuentras la última hora. Hoy es jueves 26 de febrero. Soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Saludos también de David Hueso, el crack de los botones desde el control técnico, y hechas las presentaciones. Muy buenos días, son las 12:31. Lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Van disminuyendo los intervalos de nubes al norte de la provincia de Cáceres y esta tarde se mantendrá el cielo prácticamente despejado en general en toda la provincia. Pocas nubes y unas temperaturas que suben, con máximas en torno a los 17 grados. Hoy en Cáceres, Plasencia y Moraleja, 18 en Navalmoral de la Mata y 16 en Valencia de Alcántara. Sopla viento flujo en general, aunque tenemos algún intervalo de viento algo más intenso. Mañana viernes esperan de nuevo intervalos de nubes a primeras horas en el norte de la provincia, aunque se irán despejando con el paso de las horas y en el resto en general estará poco nuboso, tan solo con algunas nubes altas. Las temperaturas esta noche pueden subir ligeramente. Esperamos mínimas entre 4 y 9 grados. Las máximas mañana sin cambios como hoy. El viento soplará flojo del noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos con la información del tráfico. Normalidad en las carreteras extremeñas y en las cacereñas, tanto en las vías principales como en las secundarias. Y ahora sí, última hora con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena. Hay que saber que el Parlamento de Extremadura ha aprobado, con los votos favorables del Partido Popular en contra del PSOE y las abstenciones de Izquierda Unida y el PRESCRES, la Ley Agraria Extremeña, que dispone que la comunidad va a destinar el 25% del importe total de los presupuestos generales a los sectores agrarios y agroalimentarios y al medio natural. Otro apunte: el precio medio de las casas rurales en Extremadura se ha situado en 25,4 euros por persona y noche en temporada alta a febrero de este año, lo que representa una disminución del 0,4% frente al mismo indicador de 2014. De este modo, la comunidad extremeña se sitúa en el grupo de regiones con los alojamientos más baratos en casas rurales, en concreto en el séptimo lugar a nivel nacional entre las autonomías con los precios más bajos. Son datos que aporta Top Rural.
Gracias a Miriam Rodríguez. Última hora que nos acerca hablando de esas casas rurales. Por cierto, Miriam, sabes que no hay nada como pasar el día en un parque natural, ¿verdad?
A mí me encanta.
Pues el Parque Natural, por ejemplo, de Cornalvo, o el Parque de Tajo Internacional. Y es que los parques naturales de Extremadura me hacen sentir orgullosa. Y como estoy orgullosa, pues los cuido, así de simple. Por eso reciclo los envases de plástico, latas y bricks en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul. Gobierno de Extremadura y Ecoembes son el poder de la colaboración.
¿Están cambiando los contenedores? ¿Las has visto?
Sí.
¿Los están...? No sé si llamarlos reformando o modernizando, adaptando.
Más fáciles, más asequibles y más visuales, quizás.
Mi madre tiene el problema con los amarillos porque dice que tienen unos piquitos que te tienes que ensuciar para echar...
Habla que hablar con Ecoembes.
Hay que hablar con Ecoembes.
COPE Cáceres.
¡Lo estabas esperando! ¡Ya están aquí! Llegan para toda Extremadura las rebajas de Electrocas.
Hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones, consolas, sonido, electrónica, cocinas...
Recuerda, solo unidades limitadas.
Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocas.es.
Electrocas, el pequeño en precio.
Corre y aprovecha esta oportunidad única. Las rebajas de Electrocas.
Empresa 100% extremeña.
De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul.
Gobierno de Extremadura y Ecoembes. El poder de la colaboración.
Cáceres es ocio, es comercio, es hostelería y posibilidades. Una ciudad cargada de motivos para crecer, gracias a la ilusión de 100.000 personas que trabajan cada día con el mismo objetivo, sorprenderte.
Acércate a sus pymes y comercios, descúbrelos, porque cada vez que compras en una pyme de Cáceres ganamos todos. Cuéntanos tu proyecto en hashtag 100.000 veces Cáceres.
Actuación incluida en el programa RISC de la Escuela de Organización Industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Cáceres.
Gasóleos a domicilio Vía de la Plata, 924-378345. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-378345.
Yo compro en las pymes y comercios de Cáceres porque ofrece proximidad.
Porque ofrece calidad.
Porque ofrece buena atención.
Porque ofrece variedad.
Tenemos 100.000 motivos distintos para comprar en Cáceres. Cada vez que lo haces, ganamos todos. Cuéntanos el tuyo en el hashtag 100.000 veces Cáceres.
Actuación incluida en el programa RISC de la Escuela de Organización Industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Cáceres.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Some things in life are bad. Seguimos en La Mañana Local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que te lo contábamos en el sumario. Queremos hablar sobre FIO. Y es que la Feria Internacional del Turismo Ornitológico llega a partir de mañana a Extremadura. Por eso nos hemos anticipado y queremos conocer al autor del cartel de la feria de esta edición, que cumple 10 años. Es uno de los ilustradores de naturaleza más prestigiosos de la actualidad. Se llama Juan Varela. Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan. Desde 1975 has ilustrado enciclopedias de fauna. Tienes más de 40 libros y muchísimas publicaciones periódicas cuentan contigo.
Sí. Empecé con, bueno, pues en una época en la que había terminado la carrera de biología y prácticamente casi enganché con eso, aunque también me dediqué a investigación.
Me gustaría, Juan, que nos cuentes qué es lo más difícil de plasmar un animal con dibujo, es decir, hacerlo que parezca vivo, el plumaje, en este caso sobre las aves. ¿Qué es lo más complicado de ilustrar?
Pues lo más complicado es trabajar del natural, porque realmente casi cualquiera puede copiar una fotografía. Y no, pero no se trata de copiar fotografías o ilustraciones de otros artistas, sino de trabajar del natural para que la imagen que obtenemos sea un fiel reflejo de la realidad y tenga eso que has comentado de viveza y movimiento.
Juan, eres autor o coautor de más de 23 libros, entre ellos está La Guía de las Aves de España, más de 30.000 ejemplares han vendido de esta guía. Y dentro de todas esas aves que habéis reflejado, ilustrado en este caso dentro de ese libro, Juan, ¿cuál es, digamos, el trabajo del que uno se siente más orgulloso, o bien por su dificultad o bien por sentir un cariño o un apego especial a alguno de estos animales?
Yo la verdad es que me he movido por bastantes sitios del mundo. Está en Alaska, en África, en Sudamérica, y entonces para mí el proyecto que más me interesa es siempre el último. Entonces realmente para mí lo que es la guía de aves es un proyecto que me entusiasmó en su momento, como igual que me entusiasmó el libro que hice sobre Doñana, que me permitió estar paseándome por el Parque Nacional y tomando apuntes del natural durante un par de años. Entonces eso es lo que a mí me atrae, un poco lo nuevo, lo que planteo el nuevo proyecto. Para mí lo importante no es el trabajo terminado, sino el proceso que implica aprendizaje.
Juan, como decíamos, has expuesto en muchísimas galerías de España, de Estados Unidos, de Francia, Reino Unido, muchísimos museos, y como contabas también, bueno, pues el último trabajo siempre es el que a uno más le motiva, ¿no? Por la novedad, porque está más volcado, lo otro como que se ha quedado un poco atrás. Ya sabes que en Extremadura tenemos muchísimas aves icónicas, entre ellas, por ejemplo, estamos en Cáceres, la cigüeña, obviamente forma parte iconográficamente de nuestra mente.
Sí, Claro, claro, la cigüeña y tenemos también los ternicas, los primillas, uh-huh. Que cuando empiezan a llegar y empiezan a llenar los cielos con sus chiquitos y cazando insectos, son también una maravilla de ver. Tenemos vencejos, vencejos reales, tenemos muchísimas especies que hacen de Extremadura en general, pero de Cáceres en concreto, un sitio muy placentero para los observadores de aves, más allá de lo que es el propio patrimonio artístico de la ciudad, que es fantástico.
Juan, mañana arranca FIO, como decíamos, en Monfragüe, 10 años esta feria, y que por supuesto han puesto a Extremadura en el mapa de todos aquellos amantes del birdwatching, es decir, de todos aquellos amantes del avistamiento de aves. Contamos con Monfragüe, que es un lugar maravilloso para hacer este avistamiento. Vas a participar con una conferencia dentro del programa oficial. ¿Qué les vas a contar a aquellos que asistan?
Sí, me han pedido que haga la conferencia inaugural de la feria y he titulado Arte de Aves, y entonces lo que quiero contar es un poco cuál es históricamente el devenir de la pintura de aves. No vamos a empezar las cuevas de Altamira, pero casi, pero brevemente. Después pasaremos un poco a cuál es la metodología que se utiliza habitualmente para pintar del natural, que como ya he comentado es lo más complicado. Y luego cuál ha sido el papel del arte, de la naturaleza en la conservación de esta, porque es fundamental dar a conocer y hacer que lo que observamos llegue al público en general. Entonces ha tenido un papel fascinante la conservación que yo intentaré reflejar.
Juan, cuando uno conoce algo en profundidad, se lo respeta, lo valora y lo cuida. Es el objetivo último también, imagino, de dar a difundir, en este caso a través de vuestras ilustraciones, la variedad riquísima y amplísima de aves que existe, no solo en Extremadura, que estamos hablando ahora, sino en todo el mundo, para su conservación, su cuidado y sobre todo para que las generaciones futuras los conozcan. Me gustaría también preguntarte, Juan, si a los ilustradores os ha beneficiado o os ha dado igual en este sentido las nuevas tecnologías, los nuevos programas de diseño gráfico, de diseño para poder dibujar, o lo importante de un dibujante es que conozca bien la técnica del lápiz y el papel.
Yo creo que las dos cosas pueden ir juntas. Normalmente para la ilustración se está revelando como un buen instrumento el ordenador, porque permite retocar, permite volver en pasos atrás para rehacer algo que no ha sido a gusto del cliente. Pero lo que es pintura, para colgar de las paredes, sigue siendo el óleo, la acuarela, el lápiz y las técnicas tradicionales. Es algo que estemos hablando de pintura moderna, de vanguardia, que ahí puede entrar cualquier cosa, ¿no? Pero en pintura de naturaleza, como en retrato o en paisaje, sigue siendo las técnicas tradicionales.
Hablabas antes, ¿verdad?, de las pinturas rupestres también. Bueno, pues seguimos muy similares hace millones de años, en este caso, ¿no?, hace miles de años, cuando pintábamos en la pared, ¿no? Pues hoy también nos gusta tener en las paredes muestras de lo que nos rodea, ¿no? Una forma también de conocer nuestro entorno. Juan, como decíamos al inicio de la entrevista, has sido, en este caso, el autor del cartel de esta Feria Internacional Ornitológica de 2015. ¿En qué te has inspirado para la realización de este cartel?
Pues en unos apuntes que tomé del natural en un bosque de Ecuador, en el bosque de Cochas, que es un bosque de ceibas, unos árboles parecidos al baobab. Y allí apareció de repente, mientras yo daba paseos por allí con el cuaderno en ristre, unos pájaros carpinteros de Guayaquil, que es una especie endémica de toda esa zona de Sudamérica, y que además tienen son relativamente escasos. Entonces fue la suerte de verlos, la suerte de ir preparado para pintarlos y luego llevarme toda esa información al estudio para hacer la acuarela, que ha sido el resultado.
Que tienen además un color muy vistoso en el plumaje.
Sí, son muy llamativos.
Juan, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Por supuesto, recordamos a todos los oyentes que mañana arranca esa Feria Internacional del Turismo Ornitológico, esa FIO, como conocemos, 10 años, décimo aniversario, de una feria que ha conseguido que Extremadura esté en el mapa de todos aquellos que decimos disfrutan con el avistamiento de las aves y de la naturaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, Juan Varela, y deseamos que disfrute también de Extremadura en esta feria, en esta FIO. Un saludo.
Seguro, gracias. Always look on the bright
side of life. Come on. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Recuerda que estamos en el 91.6 de la FM en Cáceres, también en internet en cope.es. Allí puedes encontrar la última hora, toda la información y, por supuesto, si te has perdido algún contenido de la semana, puedes descargarlo y escucharlo a través de nuestros podcasts. Por supuesto, también queremos recordar que estamos siempre volcados con la cultura y, en concreto, también con el Teatro Alcázar en Plasencia, que este viernes vas a poder disfrutar allí de la obra de teatro 2050 del Desván. Charlamos en esta mañana con Diego Ramos Martín, de esta compañía. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues este viernes a las 8:30 decíamos, Diego, tenemos una cita y nos vamos a trasladar en el tiempo, en concreto hasta el año 2050.
Efectivamente, así se titula la obra. Está basado en un texto, realmente se llama Asunto Terminado, de un autor uruguayo, Ricardo Prieto. Y bueno, la acción se desarrolla efectivamente en el año 2050 en el centro de Europa. Y preferimos llamarlo más tajantemente y más explícitamente 2050.
Como decíamos, pues habéis elegido este título. Imagino que obviamente el contenido de la obra nos traslada en el tiempo hasta este lugar y a este momento. Y es que, bueno, pues el primer mundo que conocemos hoy por hoy, o que en el siglo XXI hemos denominado primer mundo, bueno, pues cambia en este 2050, ¿no?
Exacto, se trata de un régimen totalitario que impera en toda Europa. Y bueno, este régimen se encarga pues de aniquilar sistemáticamente a las personas que son contrarias al mismo. En este contexto, pues estos dos personajes, uno de ellos es un funcionario del sistema, ha sido educado desde bien pequeño para realizar funciones, pues de hacer desaparecer los cadáveres que le van llegando de manera, bueno, pues eso, como he dicho, sistemática. Hay un momento donde este personaje empieza a tener, bueno, pues problemas de conciencia, morales, por qué está haciendo eso, quiénes son esas personas, quiénes son esos asuntos terminados, como se les llama durante la representación. Y bueno, empieza a tener atisbos de rebeldía. Entonces inmediatamente mandan a un inspector que está por encima de él, a ver si realmente realiza su trabajo pues de la manera adecuada. Entonces, bueno, pues, durante esa hora que dura la representación, es esa entrevista, interrogatorio, conversaciones entre este inspector y este funcionario.
Bueno, Iván pues tiene, como nos contaba en la mañana Diego, la misión de hacer desaparecer cadáveres. La del inspector es la de analizar la eficacia o no de este trabajo. Estamos en el 2050, en el extremo, ¿no?, donde se elimina desde los regímenes totalitarios, pero quizá no hay que irse tan al año 2050. En países hoy por hoy de este mundo también pues sucede que al que critica y al que no está con el poder, no por supuesto en democracia, pero sí que en otras dictaduras, es eliminado de cierta manera, ¿verdad?
Exacto, y la historia sí nos cuenta, ¿no? Los genocidios no es algo que tengamos que poner en el futuro, sino que han ocurrido y están ocurriendo, ¿no? Con lo cual tampoco es algo, por desgracia, tan lejano. Simplemente que, bueno, quizás poniéndolo en el futuro, en ese ambiente de thriller futurista, sí que quizás se produce un distanciamiento quizá con el espectador, y quizás la historia llega de una manera más sutil, a modo de cuento, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Diego, ¿es fácil de identificarse, digo, con el personaje, con Iván? Porque a veces en nuestra vida también hacemos cosas por rutinas, ¿no? Cosas impuestas sin pararnos a reflexionar el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Esto de siempre se ha hecho así.
Efectivamente, ¿no? Y además que tiene ese punto que lo iguala mucho a la situación actual, donde hasta qué punto realmente somos libres, ¿no? Hasta dónde llega esa libertad, esa capacidad de decisión que tenemos. Obviamente esto es una metáfora de lo que puede ocurrir actualmente, pero sí tiene puntos de unión el personaje con la realidad actual, ¿no? Yo en ese sentido, que soy quien interpreta a Iván, obviamente salvando las distancias, ¿no? Porque además hay un tema también bastante escabroso durante la representación, de necrofilia de este personaje con cadáveres femeninos que le van llegando y tal, ¿no? Pero sí, ese planteamiento, ¿no?, de por qué hace eso, por qué pertenece a ese sistema, por qué ha llegado a formar parte, por qué es ese engranaje de esa maquinaria totalitaria, ¿no?, y hasta qué punto pues tiene libertad de decidir o no decidir qué está haciendo con su vida o por qué está haciendo ese trabajo, ¿no?
Como decíamos, Diego, es un personaje llevado al extremo, ¿no? Salvando las distancias, obviamente podemos ponernos en la piel pues esos aspectos que a veces en la vida pues tenemos coartados, ¿no? Como nuestra libertad, nuestra capacidad de decisión, incluso también laboralmente tenemos que atender, ¿no?, pues a las directrices de un jefe, incluso en lo personal a veces pues tenemos también que plegarnos a las decisiones de otros, ¿no?, para llegar a consensos. Lo cierto es que de todos estos temas reflexiona esta obra, año 2050, como decimos, esta obra del Desván que llega al Teatro Alcázar este viernes. Una obra, un thriller, como decíamos, que en algunos momentos puede llegar a ser un poco incluso tétrica, podríamos decir, Diego.
Sí, sí lo es. Y ya el contexto de por sí donde se desarrolla, bueno, es un antiguo depósito de aguas pluviales. Ya el contexto en sí mismo es bastante oscuro, es tétrico a veces, pero yo lo definiría sobre todo por encima de eso como una historia de suspense, donde dos personajes llevan el peso de toda la obra durante una hora y se establecen momentos de verdadera tensión entre estos dos personajes.
Diego, sois dos compañías las que ponéis en marcha esta obra, el Desván y Samarcanda de Teatro. ¿Cómo ha sido esta unión, esta colaboración para llevar a cabo esta obra?
Pues mira, la verdad es que muy bien, sobre todo porque ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo. De hecho, tanto Domingo Cruz, que es el director de la obra y socio conmigo en la compañía El Desván, y yo conocíamos hace mucho tiempo a Fermín Núñez, de Samarcanda Teatro. Habíamos trabajado juntos en otras ocasiones, con lo cual todo vino como rodado. En principio le propusimos a Fermín el participar como actor en el proyecto, pero bueno, se ilusionó tanto con el proyecto y fue un proceso de ensayo tan positivo que al final él, bueno, fue casi de mutuo acuerdo, decidimos llevarlo a una coproducción, ¿no? Donde las dos compañías tienen el peso de la función y de la obra.
Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo, Diego. Hemos hablado, analizado el contenido de la obra y sí que hemos visto un poco, bueno, pues esa parte escenográfica en la que decíamos, ¿no? Pues el contexto de esa planta de aguas residuales, en fin, la iluminación también, imagino, apoya mucho esta obra y sobre todo el peso de los personajes, que son al fin y al cabo quienes transportan al espectador al contenido último.
Efectivamente, y en ese sentido además pretendemos transportarlo desde que el espectador entra en sala. De hecho, ya ha arrancado musicalmente y mediante la iluminación una ambientación para que el espectador ya se vea envuelto, ¿no? en esa trama, en esa atmósfera que queremos crear.
Bueno, pues un thriller especial, yo creo que una de las obras de teatro que dista bastante de lo que estamos acostumbrados a ver últimamente en teatro, al que invitamos a todos los oyentes a disfrutar este viernes 27, esa obra de teatro 2050 del Desván. Damos las gracias en esta mañana a Diego Ramos por acompañarnos como actor de esta obra y también, como nos contaba el alma mater casi de este proyecto, que llega hasta el Teatro Alcázar de Plasencia. Un saludo y gracias.
Un saludo, gracias a vosotros. Let it be.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana en Cáceres. Ya sabes que todos los jueves intentamos aprender un poquito más de inglés. Quien nos enseña y además nos ayuda y nos sonríe cada mañana es Yohari Murray. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Yohari. Bueno, pues hay saludos en inglés que tendremos que intentar averiguar qué significan en español, porque hay algunos en castellano, por ejemplo, hola, ¿qué tal?, que no sé si en inglés existe.
Eso sí, Lorena. A ver si os suena. Hello, how are you?
Hello, how are you? Eso sería, hola, ¿qué tal, no?
Sí, pero la respuesta, no, nena, sería, si yo digo, hello, how are you?
Fine, thanks. ¿No? Fine, thanks.
Claro.
Estoy bien, gracias.
Pero luego siempre al final, mm-hmm. And you.
And you, how
and
are you?
And you. Siempre and devolviendo you. El saludo. Mm-hmm. How are you? Fine, thank you. And you?
And you?
And you.
How are you? Yohari.
I'm great. I'm wonderful. Que muchas
estoy
veces,
fantástica.
Sí, uh-huh. Muchas veces
lo corroboro,
cuando contestamos la pregunta sin pensar, I'm fine, thank you. No dejamos la oportunidad de utilizar uh-huh. otro tipo de vocabulario que uh-huh. tenemos. Que...
Ah, pero se puede contestar de otra manera.
¡Claro!
¿Cómo podemos responder?
We can say, I'm okay.
I'm okay.
I'm doing well.
I'm doing well.
I'm great.
I'm great.
There's a funny one, uno gracioso. I'm hunky-dory.
I'm hunky-dory. ¿Qué significa I'm hunky-dory?
Guay, chachi, bien. Hunky-dory.
Uh-huh. Hunky-dory. Esta me la voy a apuntar yo. I'm hunky-dory.
Sí.
Cuando pero... venga yo Harry todos los jueves, se lo digo yo a ella.
How are you?
I'm hunky-dory.
Exacto. Es eso. Pero luego tiene las expresiones más formales, uh-huh. que sería good morning, uh-huh. buenos días. Good afternoon, uh-huh. buenas tardes, uh-huh. good evening.
Aquí te iba yo a preguntar, los españoles tenemos las horas de sueño y la noche un poco distintas al resto de países anglosajones, incluso al resto de países europeos. Somos un caso único en el mundo. ¿Qué se diría cuando nosotros hablamos de buenas noches y buenas noches de me voy a dormir? ¿Hay una diferencia ahí?
Efectivamente, pues muy buena observación, porque es uno de los temas que nos confunde mucho. Uh-huh. Por la tarde, tarde-noche, cuando ya sí. está despidiendo, uh-huh. aquí en España se dice, bueno, buenas noches, adiós. En inglés no decimos buenas noches, decimos good evening, have a good evening.
Good evening.
Good evening, have a good evening. Que es equivalente. Uh-huh. Aunque son las 10 de la noche, las 11 de la noche, uh-huh. good evening, have a good evening. Y ya, cuando nos vamos a la cama, que
después de cepillarnos los dientes, sí. a ver
good
después.
Night. Good, good night. Night. Good night. Uh-huh. Ya como la despedida final. Uh-huh. Que incluso en algunos programas de noche, muy de noche, uh-huh. ya termina con good night. Y como no hay más.
Nada, ya está bien, ¿eh? Y eso sí. que la tele se prolonga más horas. ¿No? Antes, cuando ya se apagaba en España, se apagaba. Sí. Bueno, ¿y los alumnos que tienes tú en clase, Johari, cuando sí. llegan a clase, cómo se presentan o cómo te saludan?
Oh, tengo el ritual así todos los días. Hello, how are you? Fine, thank you, how are you? Pero de vez en cuando, porque los animan que utilizan otras palabras. Uh-huh. Y habrá algunos que me sorprenden y me dicen, hi, how are you? I'm great, I'm excellent. I'm like, excellent.
I'm excellent.
Yeah, I'm excellent.
Estoy excelente. ¿Quiénes son los más originales?
Los más originales.
¿Los más pequeños o los que tienes más mayorcitos?
Yo creo que los más mayor, entre los 8, 9 años, que ya no tiene esa sensación de vergüenza de mayor, uh-huh. pero todavía mantiene esa creatividad y esa forma de ser tan uh-huh. espontáneo como uh-huh. los más jóvenes. Entonces es una edad pues muy bonito porque ellos crean más uh-huh. y noto que practican más. Una de las cosas que me encanta es cuando me dicen que estaban hablando en inglés en el recreo o uh-huh. en casa entre hermanos, y es muy importante ese momento de, uh-huh. de practicar.
Esto nos viene bien también a los adultos, que somos muy vergonzosos a la hora de hablar en inglés en otro sí. idioma. Nos cortamos mucho. No importa hacer errores, ¿verdad?
No importa nada, en absoluto. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando con el español, esa sensación, esa ansiedad de, ¡ay, lo voy a decir mal! Y a veces acertaba y otras veces pues no. Y al principio casi todas las veces que hablaba o abría la boca hacía un error. Tengo una amiga que iba a su casa, su madre no hablaba inglés, solamente español. Y yo hablaba. No tenía ningún sentido lo que estaba diciendo.
Pero seguro que la mujer lo
escuchaba. Pero transmita uh-huh. porque ahí está la intención. Por eso insisto, hay que uh-huh. practicar algo tan sencillo como good morning. Good afternoon, mm-hmm. good evening, mm-hmm. good night.
Y se lo podemos enseñar a los niños pequeños de la casa también y practicar con ellos antes de irnos a acostar. Johari, nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría que, como tú y yo ya somos prácticamente amigas, colegas, hermanas, me digas algún saludo más espontáneo, quizá más de
coleo. Bueno, Lorena, voy a llevar el contrario. Lo siento, pero lo voy a llevar el contrario. Os voy a dar un saludo que es un poco pomposo, ¿no? Uh-huh. Que es greetings and salutations.
Greetings and salutations.
Sí.
Que como, señora y señora.
Bienvenidos y saludos.
Uh-huh. Greetings and salutations.
Sí, pero eso está muy anclado en un libro uh-huh. infantil de E.B. White que se titulaba Charlotte's Web, la telaraña de Carlota, de Charlotte. Uh-huh. De Charlotte. Uh-huh. Y la araña es una araña que trabaja mucho con las palabras y todo eso. Uh-huh. Y en el libro ella saluda de esa manera, ¿no? Greetings and salutations. Y supuestamente en ese libro tiene todos los sonidos que tiene inglés. Uh-huh. Así que
bueno, pues habrá que conocer más de ese libro. Yo, Harry, nos quedamos sin tiempo. Hasta la próxima semana.
Bueno, muchas gracias, Lorena.
Goodbye.
Goodbye.